Por ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a estar caminando, leyendo versículo 1 al 11. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en la cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retienes la palabra que os prediqué, a no ser que hayas oído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció además a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y el último de todo, como uno nació fuera de tiempo, se me apareció a mí también, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no soy yo sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Estoy muy contento de estar leyendo esta siguiente porción de la Escritura y yendo por el capítulo 15 de 1 de Corintios. Y tenemos aquí una de las primeras anécdotas de la resucitación de Cristo. Es un tema muy importante, algo que esto Pablo está discutiendo, que es integral al evangelio, de tal manera de que si tú no tienes la resucitación de Cristo, tú no tienes el evangelio. Y esta carta, que de hecho fue escrita antes de los evangelios, de Mateo, Lucas y Juan, estoy diciendo esto porque esto fue escrito antes de los evangelios, antes de que esos fueran escritos, ellos fueron escritos después, pero la resucitación es algo que te voy a decir que es algo único al cristianismo. No es algo que encuentras en las religiones paganas o algo que hubiera sido de atracción a los paganos en los tiempos bíblicos. Y tú ves eso en el libro de Hechos capítulo 17, cuando Pablo le está predicando el evangelio. Pablo les está diciendo sobre la resurrección de Cristo. ¿Y cómo es que ellos responden? Se empiezan a burlar. Se empiezan a hacerle burla. Muchos hubieran encontrado esto absolutamente absurdo. Pero, sin embargo, hay una idea de que a lo mejor Dios venir a la tierra, hay historias de eso en la literatura pagana, o alguien levantándose de la muerte, hay ideas de eso en la idea pagana. Pero esta idea de que Dios vino y se vistió en carne y hueso y vino a hacer eso que fue humano, moral, y prometió que él iba a levantar a vida a toda humanidad que estén en él, es algo que ellos hubieran encontrado absolutamente absurdo, completamente ridículo. No es algo que ellos hubieran deseado. Este cuerpo, ese era algo que ellos querían escapar. Entonces, este sermón es un poquito en la defensa. No estoy tratando de argumentar por algo que quiero probar. La resurrección es algo, es parte del evangelio, del evangelio. Sin la resurrección, tú no tienes el evangelio de Jesucristo. Por segundo, vemos la resurrección en la historia. La resurrección históricamente es algo que es una anécdota histórica. El cristianismo es una religión histórica, una religión que tiene eventos históricamente verificables. Y por tercer punto vemos la proclamación de la resurrección. Vemos que la resurrección está en historia. La vemos en que es proclamada en los apóstoles, esos que fueron adelante para dar testimonio de la verdad, están predicando la resurrección. Entonces, primero que nada, tenemos la resurrección en los evangelios. Vemos en los primeros cuatro versículos, en versículo 1 al 4 de capítulo 15, dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, para que no hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estoy seguro que muchos de ustedes han jugado este juego, y yo me senté en mi clase de primer grado y estaba jugando el juego de teléfono. La manera en que esto trabaja es que tienes un estudiante en un lado del salón y le susurra algo en el oído y se pasa en una línea hasta que llega al otro lado. Cuando llega eso, muchas veces el mensaje ya fue completamente transformado. Muchas veces no resembla nada en total. Ni siquiera un poquito se acuerda, porque fue cambiado mientras fue pasado de un lado a otro. Y en el cristianismo tenemos verdades que deben de ser comunicadas, verdades que son integrales al cristianismo mismo, de tal manera de que si no crees estas verdades, lo que tú crees no puede ser considerada, no puede ser considerado cristiano o cristianismo. Y Pablo empieza con este argumento, dice que si tú no crees en estas verdades, que tú eres alguien quien está creyendo en vano. Y es posible el tener un conocimiento superficial de algo. Es posible el tener un conocimiento parcial que te puede llevar a creer algo que no es necesariamente la verdad de lo que tú crees que estás creyendo. Y eso es algo que algunos van a pelear y argumentar en contra de esto y decir que no tenemos que tener credos, no tenemos que tener confesiones. ¿Y cuál es su grito? Que no credo sino Cristo. Somos bautistas reformados. Significa que somos confesionalistas. No significa que no solo significa que somos calvinistas. Muchas veces la idea de ser calvinistas, tener una manera de hacer el servicio en manera calvinista, no significa que solo creemos en las doctrinas de las gracias. Es una manera importante de ser reformado. Es una porción de esa teología que es necesaria. Pero no es la totalidad de la teología reformada. Y una de las claves en ser reformado es en ser confesional. El tomar un set de doctrinas. Nosotros agarramos la confesión del 1689. Pensamos que es la más fiel en doctrina. Para resumir doctrina que hemos visto. Y hay muchos que dicen que no hay credo más que Cristo, no hay credo más que la Biblia. Y eso se escucha muy santo. Se escucha como algo que está muy elevado, muy, muy santificado. Si alguien dice, mira, nosotros no seguimos la doctrina del hombre, no seguimos las escrituras del hombre, nosotros tenemos la palabra de Dios. Entonces nosotros tomamos la palabra de Dios y se escucha mucho mejor. Es decir, sí, yo tomo la Biblia y me apego a la Biblia y tú te apegas a las palabras del hombre. Pero esas iglesias, esos predicadores, esos teólogos que dicen que no tienen una confesión, que dicen que no tienen un set de doctrinas que en las que pueden mirar y ser examinadas, ellos pueden ser considerados como si esto es sistemático. ¿Acaso esto es consistente, pero ellos sí tienen. Ellos tienen doctrinas en las que ellos se adhieren, pero ellos no, nada más no las escriben. Ellos no las comparten contigo. Ellos no la ponen en su página de internet para que tú puedas ver lo que ellos creen. Porque después nada más te van a sorprender. Porque ciertamente mientras tú empiezas a hablar con ellos y empiezas a declarar cosas, si es que tú contradices algo que ellos creen, ellos te van a dejar saber lo que ellos creen. Y Pablo aquí tiene una confesión que está dando. Una verdadera esencial, una verdad esencial del Evangelio, dada en una manera clara del Evangelio, en una manera en que gente nueva que está uniéndose a la iglesia ha declarado. Por ejemplo, aquí dice que Cristo murió, una verdadera histórica. Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Esa es parte del plan predeterminado de Dios, como Pedro dijo en el día de Pentecostés. Más aparte también fue sepultado. Es verdad que Él se murió, que estuvo muerto y que fue puesto en una tumba. Y también dice que resucitó, que resucitó y que sigue siendo ahorita, que todavía no se ha devuelto a la tumba, que Él sigue siendo como Él fue en el momento que Él resucitó en ese momento. También Él apareció a los testigos. No es algo que solo Pablo está diciendo, pero sino que hay muchos testigos de este evento. Dice los apóstoles, más aparte otros 500, y de hecho, dice Él, muchos de ellos todavía están vivos. Y Él pone aquí unos esenciales muy importantes para el Evangelio. Aspectos importantes que deben ser creídos. Tú debes de entender quién es Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo perfecto de Dios. El que se vistió en carne, vino y vivió como un hombre. Vino humildemente. Vino, vivió una vida perfecta, cumplió la ley en todo respecto. Ni siquiera, a ningún momento Él pecó. Y dice aquí que murió, que la ira de Dios fue puesta sobre Él. Eso que tú te mereces, Cristo Jesús lo tomó para Él mismo. Pero si tú eres en Cristo, si tú estás en Cristo y tú has creído en Cristo, has creído en Él, ese no es el fin de la historia. Vemos a Cristo que ese no es el fin de la historia. Pablo nos dice que si ese fue el fin de la historia, entonces que nosotros se nos debería tener lástima más que a todos. Tenemos un Dios que ha sido levantado. Nuestro Señor Jesucristo no solo tomó sobre Él las consecuencias de nuestros pecados, pero fue levantado de la muerte, demostrando su inocencia. Levantado, resucitado, enseñando qué es lo que va a pasar para cada uno de nosotros que estamos en Él. Levantados, resucitados. La doctrina es importante. Di esto: la doctrina divide. No digas hechos, no credos, que las verdades están directamente opuestas a una de las otras. No, ellos dicen que la doctrina divide. Muchos van a debatir esto, y yo voy a decir que eso es una frase muy muy vacía que se hace, un dicho que tú no vas a encontrar en las Escrituras. Tú no vas a encontrar a un escritor de la Biblia diciéndote que tú no debes de enfatizar a las Escrituras. De hecho, te ves lo opuesto. En las Escrituras tú estás siendo comunicado unas ciertas ideas, ciertas cosas sobre Dios, cosas de quién es Dios, ideas de quién es Dios y lo que ha hecho y lo que él ha obtenido. Pero si tú te aferras a doctrina sana, entonces vamos a tener una religión que va a estar atada a la verdad. Tenemos una religión que está atada a eventos históricos, y eso la hace distinta a otras religiones. Entonces no es la persona que está aferrándose a la doctrina sana que está siendo divisible. En Romanos 16, versículo 17, Pablo dice: te animo, hermanos, que estés velando por los que están causando divisiones, y a esos evítalos. Es una la doctrina siendo enseñada es algo que era conocido, algo que estaba siendo comunicado, que era entendido como que tenía que ser creído, y que no tenía que ser la gente no tenía que hablar en contra de eso. Pero si alguien viene por detrás y empiezan a enseñar algo que es contrario a esta doctrina, Pablo dice que debes de evitarlos. ¿Por qué? Porque la persona que está predicando doctrina falsa es un divisor de la iglesia. Y estas verdades son muy importantes, porque si tú no entiendes a Dios de una manera correcta, si tú no entiendes quién es Cristo, es si tú no conoces o entiendes lo que a Cristo obtuvo, ¿cómo es que tú vas a creer sobre él? No solo creer sobre un nombre, como si un nombre tuviera una serie de sílabas que tú vas a repetir y que tú vas a creer aquí, si Cristo va a ser el arcángel Miguel, y tú vas a creer que Cristo aquí también va, que Cristo es el mejor profeta, y en el otro lado vas a creer que es el Hijo de Dios. Ese no es el mismo Cristo, no es el mismo Cristo, no es el mismo Jesús. La doctrina es importante, la doctrina es parte del Evangelio. Fuera del resucitamiento, tú no tienes el Evangelio. Entonces vemos el que resucitó en el Evangelio. Por segundo, tenemos algo muy importante al cristianismo. Empezando el versículo 5, Pablo dice que se apareció a Cefas y después a 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven. Pero algunos ya duermen. Después se apareció Jacob, llegó a todos a los apóstoles. Y al último día, el último de todos, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, que soy lo que soy, por su gracia, para conmigo no ser vuelto vana. Aunque bien trabajando muchos más que todos, aún no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, no ha sido yo, así predicamos y así consistéis. Y aquí Pablo está enseñando algo muy importante, que el cristianismo es una religión histórica. Entonces en la historia del cristianismo, la historia del cristianismo lo hace única entre todas las religiones del mundo, y el hecho de que la resucitación es una parte integral de su mensaje y de su historia. Yo te voy a decir que es una apologética muy muy grande, muy fuerte para la religión cristiana, de que es algo histórico y que es parte del mensaje. Y esto es lo que voy a decir. Entonces trata de seguir. La resucitación de la muerte es algo que en el primer siglo fue algo que era absurdo, algo que no, la gente no quería. Y Jonathan Edwards dice este punto, dice que ninguna doctrina del cristianismo tenía más oposición y más burla. Y está hablando aquí del primer siglo. Y no era solo en el primer siglo, sino ahora en tiempos modernos también hay un gran empuje entre los que no son cristianos, entre los que no creen el Evangelio, para probar que la resurrección de Cristo no fue cierta. Y aquí está lo que está haciendo Pablo en Corintios. La resurrección, la resucitación no era algo aceptable culturalmente, pero eso no era algo que estaba haciendo que la gente viniera. eso era algo detestable para los gentiles del primer siglo. ¿Por qué? ¿Por qué es que alguien quiere ser resucitado de la muerte? La idea de morir era de finalmente separar tu espíritu de tu cuerpo. El filósofo Plato dice que el cuerpo es la prisión del alma. Y hay mucho deseo de tu alma de escaparse de su cuerpo. Y este punto de vista es algo que los afectaba. Y vemos esto en Corintios, en donde ellos no consideraban estos pecados que estaban haciendo tan significantes, porque últimamente nosotros íbamos a separar de nuestro cuerpo, y nuestro espíritu no era parte de nuestro cuerpo, y ellos pensaban que era algo separado. Pero eso no es creencia cristiana, y es algo que Pablo está diciendo aquí, y lo está poniendo en la fundación sólida de Cristo y su resucitación. Y aquí es como nos debemos entender nosotros, como gente que hemos sido nacidos de nuevo en Cristo espiritualmente, y como gente que vamos a ser resucitados de nuevo en nuestros cuerpos, porque por lo que Cristo ha hecho. Y hay muchas cosas que yo encuentro fascinantes en las narraciones del Evangelio, en los milagros de Cristo. Uno de ellos que encuentro y que encuentro interesantes es que cuando ves los documentos del primer siglo, tú no ves documentos que están diciendo que Jesús no hizo milagros, sino dicen que sí hizo milagros. Pues en el Talmud de los judíos, que hablaban muy negativamente de Jesús, y ellos dicen que si él hizo milagros, ves en las escrituras de Josefas, en los historiales de romanos, el Celsus, también ves eso en las escrituras. Pero también te voy a decir que su milagro más grande fue su resucitación. Su levantamiento de la muerte sobrepasó todos los otros milagros. Y muchos en tiempos modernos van a debatir contra esto, aunque haya mucha evidencia que ayuda a probar esto. Y muchos van a decir, bueno, sí, vemos esto. Vemos históricamente que hay mucha gente que cree en esto. Vemos históricamente que hay mucha gente que ha tomado esta idea y se ha aferrado a ella, pero era una ilusión muy grande. Y como dice Pablo, que hay 500 personas que creyeron en esto, pero esa gente no vieron las cosas como era. Esa gente no vio la ilusión. Y hay mucha gente que creyó en esto. Y eso es absurdo. Las asilaciones es algo que pasa individualmente. Y esto es lo que están diciendo que usamos para decir que Cristo resucitó. Y mucha gente otra dice que Cristo no murió, que nada más él se ve que sí vio, que sí murió, pero él no murió. Que para muchos en el primer siglo, Cristo nada más hizo como que murió, pero que alguien más murió en su lugar, pero no lo hizo. Y el Corán dice que Cristo no murió. Y hay muchos problemas con este argumento. Que primero que nada, la muerte de Cristo culmina y termina el plan de redención. Y aquí hay mucho que ese profeta no nada más vino a decirnos que cumplamos la ley de Dios, pero este profeta no nada más vino a morir. Este era el cordero perfecto de Dios, que fue perfecto y que todo esto apuntaba hacia la necesidad de morir. Como el escritor de Hebreos, todos estos sacrificios que se hacían de uno día tras otro apuntaban a la necesidad más grande que teníamos que tener un redentor grande. Y eso los musulmanes no lo entienden. Los musulmanes no tienen una doctrina sólida para entender el perdón de los pecados. En el Islam Alá nada más los deja ir. Y es muy no es constante en cómo lo hace. A uno los deja ir por unas cosas pequeñas y a otras cosas por unas más grandes los deja ir. Es muy inconsistente. No es muy, muy bien desarrollada. Y esto en gran parte es porque ellos no tienen una manera de perdonar los pecados. Tienen un Dios que actúa muy inconstantemente. Y Mohammed vino 1700 años después sin algo que verificar. Y nada más vino y dijo, Jesús no murió. Pero una de las cosas, uno de los eventos más verificables de la historia es que Cristo murió. Nadie está diciendo que Jesús no murió. Muchos van a decir que a lo mejor él no se levantó de la muerte, pero nadie está diciendo que Cristo no murió. Él vivió. Hay evidencia de eso. Hay evidencia de que él murió. Hay mucha evidencia históricamente, pero Mohammed nada más vino y dijo, él no murió. Muchos van a hacer un argumento, van a decir, bueno, es que ellos vendieron... robaron su cuerpo y lo robaron y fueron y le dijeron a todos que él resucitó. Pero quiero que consideres esta idea. Nada más así, se robaron su cuerpo. Tenemos hombres y mujeres que dieron su vida, murieron abogando por un fraude. ¿Qué sentido tienes eso? ¿Se estaban haciendo ricos en hacer esto? No, era lo opuesto. Estaban perdiendo su vida. Estaban, sus familias estaban siendo separadas. Estaban siendo separados de la sociedad. Perseguidos por cientos de años. Por una gente que se robaron un cuerpo. Mientras que nada, gente que no tienen poder para sobrepasar a los cuerpos que estaban protegiendo el cuerpo de muerto de Cristo. Y él, otros dicen que él no murió completamente, que él nada más entró en un inconsciente y después de 3 días él se despertó. Y hay mucho que esto no está tomando en cuenta. No está tomando en cuenta el hecho de que él fue golpeado, que él fue clavado y que una espada le entró en el costado. Y el soldado romano no lo hubiera dejado bajar si él estuviera vivo. Eso es absurdo. P. Naylor es un comentador. Dice, Pablo dice que Cristo fue levantado de la muerte. Su estrategia en abrir esto es de que apela a la historia de esto. Y dice que por esto la resurrección es teóricamente posible. Él está haciendo un argumento, no de teoría, sino de historia. Él está haciendo un argumento que no es algo que va a ser aceptado por su cultura. Hay muchos aspectos en el Evangelio que no fueron aceptados bien por su cultura, que no apelaban a los que ellos querían a agarrar, que no era relevante. La cruz era otra cosa. El hecho de que él fue clavado a la cruz era una ofensa para los romanos y para los judíos. Los romanos no permitían a sus ciudadanos ser clavados en la cruz. Era algo sucio. No era algo que tu mamá te hubiera dejado de decir en la mesa. Entonces para los juicios era símbolo del juicio de Dios. Era un símbolo de que esta persona era una maldición, era maldito. Como dice el Salmo maldecido es alguien que está colgado del árbol. Y entonces esto es un punto esencial de la religión cristiana, la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo siempre está hablando sobre el poder de la cruz. Tenemos una cruz, tenemos una cruz en este cuarto. Muchos de ustedes tienen una cruz como pendientes. Pero quiero que te des cuenta de la ofensa que esto era para alguien en el primer siglo. Ofensivo para los romanos y ofensivo para los judíos. Piensa en esto. Si alguien se está inventando una historia de un hombre que todos tienen que seguir para que ellos puedan ser ganar dinero, ellos no hubieran elegido la cruz. Ellos no hubieran elegido un Mesías que hubiera muerto en la cruz y que fue resucitado de la muerte. Pero todo eso tiene sentido, no en la cultura relevante del primer siglo, pero tiene sentido de una perspectiva bíblica. Absolutamente perfecto sentido. Porque así como los romanos y los judíos tenían un odio sobre la cruz, también nosotros tenemos una imagen del odio sobre el pecado. Dios, Cristo fue puesto sobre la cruz porque Dios odiaba el pecado. Él fue castigado en nuestro lugar. Y esto es porque no se considera apelable a los que queremos a alcanzar en el primer siglo. Este es el mensaje que los apóstoles creían, que predicaban. Hay una multitud de gente que creen en mentiras y que van a morir por creer en mentiras. Esa gente está ahí que tienen información incorrecta y que mueren porque tienen información incorrecta. Es algo completamente diferente si eres alguien que si tú sabes lo que está diciendo es mentira y pones tu vida en la línea, es porque tú crees que eso es verdad. Y hasta los teólogos dicen que lo que es absolutamente cierto es que esta gente creía que esto era verdad. No tenían motivo por qué decir que esto no era mentira. Y es contrario si dicen que no, en que él no hizo esto. Pero la doctrina es lo que Cristo cumplió. Es lo que debe ser proclamado. Conforme Pablo empezó esta carta en capítulo 1, 20-25, dice: ¿dónde está el que está sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el debatidor de esta era? ¿Dónde está? Dice, en la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Le plació a Dios usar lo que fue absurdo a los judíos y a los gentiles, absurdo al hombre moderno ahora, para salvar a la gente, para que ellos fueran llamados no solo por su sabiduría o por su descendencia, sino por el evangelio de Jesucristo. Es porque por este mensaje que fue dado por las páginas primeras de las escrituras, del que iba a venir para venir en lugar de su gente, y por tercero vez la resurrección proclamada. El último versículo, versículo 11 del capítulo 15, dice: sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Y eso es lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban hablando verdades históricas sobre Cristo, sobre Jesús. Estaban hablando doctrinas específicas sobre quién es que Jesús es y qué es lo que Jesús cumplió y cómo es que tú debes de responder después de escuchar estas verdades. Y vemos los métodos de Dios en contraste a los métodos de muchos cultos. Muchos de los que van a venir, de los que vienen, declaran y dicen, bueno, eso es lo que Dios me dijo. Nadie viene antes de ellos, y muchos tratan de argumentar que la manera en que la Biblia fue transmitida, en la manera en que la gente copió las escrituras una y otra vez, fue inferior a lo que tenía Muhammad. Porque él cree que nada más reescribió las escrituras, que él entró en un trance y que alguien más escribió las escrituras conforme él estaba diciéndolas. Pero yo te voy a decir esto, que nosotros tenemos una gran multitud de testigos en estas escrituras. Cientos y cientos de años en las cuales estas han sido pasadas en descendencia, no solo con un solo hombre. No solo dependiendo de un solo hombre o un tiempo histórico, un solo tiempo. Pero todo esto pasa en un histórico, en un evento histórico de redención. Y el punto alto de esto es Cristo en su muerte y resucitación. John Frame dice que las escrituras no nada más nos dan una frase base, sino que nos da una frase rica de Cristo. Jesús es la expectación de Cristo, de la gente de Dios, sobre más de 1000 años que él llegara. Un drama redentivo es dicho cuando decimos que Cristo es el Señor. En el jardín del Edén vemos que el hombre fue separado de la bendición de Dios, que fue desechado del jardín. Pero el Señor enseñó su gracia hasta en ese tiempo. Y en ese gran mensaje del Evangelio, lo vemos en el libro de Génesis, esta promesa de que va a haber uno que va a ser el hijo de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. El Señor va a proveer el requerimiento necesario, así como el Señor provee la vestidura para ellos poner, esto el Señor va a proveer más grande que esto. Y entonces, para eso es que esto enseña las consecuencias del pecado, les enseña a ellos que ellos fueron cubiertos, pero les enseña que Dios está proveyendo algo más grande, la rectitud de Cristo. Él va a proveerlo, porque eso es lo que el Señor hace. Entonces vemos esta imagen en el Viejo Testamento del requerimiento de un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto es el único que va a satisfacer, porque si traías un animal que tenía defecto, no era permitible. Vivíamos en una historia de redención que vemos página tras página, y vemos en esto cuando estábamos predicando el libro de Éxodos, esta historia hermosa, la necesidad de alguien que tenía que venir. Hasta los dramas, Moisés golpeando la roca, ¿qué pasa? Agua sale de la roca, y cuando le golpean a Cristo en la cruz, agua espiritual va a salir de Cristo. Por eso dice que alguien, cualquiera que venga a mí, va a beber. Esta narrativa de la cual los apóstoles estaban proclamando está atada en este drama histórico de redención que está sobre las escrituras. Es lo que tenemos que está siendo proclamado, el mensaje que está siendo proclamado, y hay verdades doctrinales que deben ser entendidas para que tú puedas estar confiando en Cristo. Tienes que entender quién es Él y qué es lo que Él ha obtenido. Tienes que entender que es algo que pasó históricamente, no solamente algo que pasó en teoría. Esto no solo es una idea, esto es algo que es comunicado en las escrituras por más de 1500 años por diferentes hombres, más de 50 hombres en diferentes continentes, en más de 50 lenguajes, y no hay ninguna otra religión que tenga tan historia. Y consistencia sobre este tiempo tan largo en la historia. Y aún más, no hay ninguna otra religión que tenga una solución para tus pecados. No hay otra religión que te da una solución verdadera para que tus pecados sean corregidos. Esta religión, cristianismo, te da la solución. Es Cristo, el sacrificio perfecto. Algo que encuentro fantástico en Cristo es que ves a esos líderes de cultos, a Joseph Smith, dicen ellos, fui a mi yarda y rasqué un hoyo y encontré escrituras, o fui a la jungla y encontré algo y lo leí. Y ahora tenemos a Mohammed, que viene del nada y que dice que todo aquel que vino antes de mí está mal, y que yo soy lo que tiene la palabra verdadera sobre Dios, yo soy el que está bien. Muchos de esa gente tiene cosas similares en cómo ellos que salen con sus propias escrituras, pero las escrituras de Dios dicen que en el principio era Dios y todo fue creado por la palabra. Y no hay nada que fue hecho no hay nada creado que no fue hecho por medio de él. No tienes a Cristo que sale del nada. Tienes a Jesús que viene y dice muchas veces que sus enseñanzas ni siquiera son de él, que él está hablando verdades que tienen historia. Y como vemos en las letras de cartas de Pablo, que lo que ha sido comunicado por Cristo tiene su historia aún en la eternidad que ha pasado, en el pacto entre el Hijo y el Padre. Entonces piensa lo que Jesús está diciendo en Lucas 24. Aquí en Lucas 24 tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el que trajo, el que es tan omnipotente que Él puede hablar y hacer que algo exista y hace que las cosas obedezcan sus mandamientos. Es Él, el que ni siquiera vino por sí mismo, el que ni siquiera vino y dijo, todo lo que era antes de mí está mal. No, Él vino y era una parte de esta historia de redención, y vino como parte de esta historia de redención para hacer lo que fue necesario de él. Espero que tú puedas ver la grandeza de su resurrección en el Evangelio de Jesucristo, esta hermosura que está ahí, esa promesa bendita de que Jesús ha sido resucitado, demuestra la verdad de lo que Él ha hecho. Demuestra que tú puedes estar confiando en eso, reconociendo primero que tú has sido levantado de la muerte, que tú puedes voltearte de tu pecado, que tú no debes vivir una vida de pecado, que tú puedes estar viviendo en Cristo. Es un gran recordatorio. Conforme vemos nuestros cuerpos empezar a fallar y nuestros queridos sus cuerpos empiezan a fallar, y tenemos este recordatorio de que Cristo nos va a resucitar y que vamos a tener cuerpos que van a ser glorificados y que vamos a adorarle al Salvador que resucitó, y lo vamos a adorar por una eternidad. Esta verdad es algo que tenemos y que no solo depende de una sola persona, sino que es algo que es verificable por la historia, y que es algo que esos hombres pusieron su vida en la línea para creer, porque tienen una razón para creer, por creerla. Y es la resucitación que tenemos que creer, y en declarar la resucitación también tenemos que declarar que Cristo murió, que Él murió sobre la cruz, y que todos los que van a creer en Él van a ser salvos. La ira de Dios cayó sobre Él. Ese es el mensaje para ti, que tú puedes ser salvo y que tú no debes de morir en tus pecados. Tú no debes de tener una cierta rectitud de ti mismo o ciertas cosas de hacer para que tú te hagas recto y esperar que eso sea suficiente. Esas son otras religiones del mundo. Pero no. En el cristianismo tú tienes a Cristo. Cristo, el quien hizo todo lo que fue necesario. Cristo, el que dice las Escrituras que Él cumplió la ley en todo aspecto. Cristo, el que siempre hizo lo que estaba bien. Cristo, el que nunca hizo algo mal. Y es Él el que tomó por sí mismo las consecuencias de nuestros pecados, tomando la ira de Dios sobre Él mismo, como todo cordero que fue traído al altar. Inocentes apuntaban al Cordero de Dios inocente que fue traído, tomando la propiciación de los pecados, la apropiación de los pecados, la ira de Dios, que podamos ser, como dice Pablo, levantados en la nueva vida. Y esa es la gran historia de la que estoy proclamando. Es la historia de la solución de todos tus pecados. Es la solución por tu batalla con el pecado. Recordar este mensaje que Cristo tiene por nuestra resucitación. Él fue resucitado. Tú has sido espiritualmente resucitado, levantado en una nueva vida. Y como ya lo has hecho, es lo que debes de hacer. ¿Y por qué, querido cristiano? Porque es lo que tú eres. Y eso te apunta al frente, al tiempo en cuando tu cuerpo físico va a ser resucitado. Y ese tiempo va a ser grandioso. Oremos.